Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Entrar en materia informativa, amigos. Hace pocos días escuchábamos una declaración de nuestro buen amigo el alcalde de la ciudad de Jayalía, Esteban Bobo, con relación a la saturación de población, sobre todo de inmigrantes, que ha venido recibiendo en las últimas semanas, en los últimos meses y sobre todo en los últimos 2 años. Hay cuentas que o estadísticas que demuestran que por lo menos unos 80.000 cubanos han arribado a la ciudad y se estima que unos 420.000 migrantes que llegaron de Cuba a Estados Unidos, el 75% llegaron al sur de la Florida y una buena parte de ellos llegaron a la ciudad que progresa. Es por eso que tenemos el gusto y el privilegio de contar con el alcalde Esteban Bobo, a quien ya lo tenemos en línea. Hemos visto que Jayalía, si bien es cierto que es la ciudad que progresa, como lo hemos conocido desde hace ya algún tiempo, ha venido recibiendo de forma, si se quiere, desproporcionada a un grupo importante de migrantes, y eso de alguna manera se tiene que reflejar en los servicios públicos, en el tránsito, en la seguridad pública, y quisiera que compartiera con la audiencia en qué estatus nos encontramos con relación a eso.
Claro, yo creo que es importante que me esté escuchando que nada lo que vamos a conversar hoy se debe, por lo menos de mi parte, se debe de interpretar como algo anti-inmigrante. Esta es una ciudad de inmigrantes, siempre lo ha sido, y siempre se ha nutrido de personas que han entrado en obviamente en esta ciudad, en este condado. También hay una reflexión que si vemos la historia del condado Miami-Dade, no solo Jayalía, pero del condado Miami-Dade, los últimos 60 años, ha sido producto esta comunidad del caos en otros países. Si hay problema en Cuba, los beneficios, lo bueno, lo malo, todo lo recibe Miami, al igual que en Nicaragua, en Venezuela, en Haití. Entonces estamos viendo, yo te diría, mucho de lo mismo, con la excepción que yo considero que el fracaso de la frontera, que ha abierto las puertas completamente, impacta, pero no en una forma que te diría que uno le coge miedo o con deseo de no dejar entrar personas, entrar en nuestra ciudad. El residente Jayalía abre sus puertas y acomoda a sus familiares, sin duda ninguna. Pero yo lo que hablo es una reflexión de los servicios públicos que la ciudad tiene que ofrecer: policía, bomberos, recogida basura, agua alcantarillada, o sea, los servicios tradicionales que una ciudad puede aportar. Y te diría que cuando tienes una entrada bien similar al Mariel, separado por 2 años en tiempo, los impactos se sienten, sin duda ninguna, y parte de la obra nuestra es tratar de afincar un número, porque eso es lo que molesta, es que ni el gobierno federal nos puede dar un número exacto. Entonces nosotros tenemos que ser estimados, basados en data, para pedir la ayuda adecuada del gobierno federal para enfrentar a estas situaciones.
Además, alcalde, yo quisiera que nos acompañara un poco a dirimir el tema de los efficiency, las casas rodantes y todo lo que ha generado el tema de la superpoblación de la ciudad de Jayalía. Porque si bien es cierto que existe una regulación para el tema de los efficiency y que incluso en algunos momentos eso ha sido de mucha ayuda para personas de la tercera edad, para pensionados, para gente que ya está retirada, no es menos cierto que se ha venido proliferando y usted ha tenido especial preocupación en ese sentido.
Sí, vamos a hacer una reflexión. En los años 80, en el Mariel, la respuesta de esa entrada de personas, no solamente en Jayalía, pero en Miami, en otras partes, fue el crear el garaje en apartamento, cerrar el portal, dividir la casa en mitad, lo que uno tenía que hacer para acomodar a sus familiares. Y eso resolvió el problema de vivienda en muchas ocasiones para muchas personas. Pero yo creo que estamos viendo varias cosas al mismo tiempo impactando ahora a la ciudad de Jayalía. Número uno, inversión en Jayalía en los últimos 3 años, 4 años ha sido masivo. Se ve una inversión, construcción vertical, donde si consideramos las personas que están entrando de Centro y Sudamérica, obviamente mayoría cubano, uh-huh. y si consideramos que personas están mirando a Zajaralía como una alternativa en el bolsillo, y me estoy reflejando a un apartamento en Brickell, que puede, un apartamento, un cuarto que puede costar $2,700, en Zajaralía quizá lo puedes conseguir por $2,200, y entonces esa diferencia hace como un imán de atraer gente hacia Hialeah. Pero ¿qué ha pasado? Si no tiene suficiente oferta para la demanda que existe, se desprende una situación donde empiezan a acelerarse y subir los precios de los alquileres. Eso se está viendo en Hialeah. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Ya no te da abasto en tu casa, ya has convertido el garaje, ya has convertido el portal, es parquear la casa móvil. Y eso obviamente la ciudad tuvo que tomar carta en el asunto, porque la casa móvil ahora estaba impactando la calidad de vida de muchas personas en el vecindario. Pero esto es síntoma de una crisis de personas entrando en tu comunidad, y una comunidad que no está lista para poder acomodar a tantas personas. Y ya no me queda tierra en Hialeah, y estamos viendo construcción vertical, lo cual para la ciudad es buena porque ayuda a mantener los impuestos nivelados, pero para otros, el tráfico, la incomodidad de ver más personas viviendo en la ciudad, en esa construcción vertical, obviamente crea un choque entre los que quieren ver desarrollo y progreso y los que quieren que no pase nada y que se quede igual como está, que obviamente una ciudad estancada no es una ciudad progresando.
Alcalde, usted ha dicho algo que es una verdad del tamaño de una catedral, porque aquí no se trata de una postura anti-inmigrante, aquí se trata de una postura de un crecimiento ordenado y que todo inmigrante legal y controlado es bienvenido, y justamente porque el control le permite a las autoridades planificar. En el caso del país entero, el desorden que hay en la frontera ha generado unos niveles de inseguridad no visto antes, y eso obviamente tiene que haber impactado a Hialeah. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué me puede decir?
Bueno, hemos visto un aumento de las llamadas 911, hemos visto la policía respondiendo a casos que antes no se veían en Hialeah. Uno de los ejemplos, desamparados. Hialeah no es una ciudad conocida por personas sin casa, sin albergue, sin algún tipo de techo, y se está viendo por primera vez. Y lo interesante es que este no es el tradicional que está tirado en la calle por problemas de droga o salud mental. Estamos hablando de personas que tienen trabajo, uh-huh. y están durmiendo en su carro, y de día trabajan y de noche duermen en su carro. Y eso obviamente genera personas que básicamente usan a esas personas como blancos de crimen, pero también lo que se llama petty crime, o sea, robos menores, delitos menores, se está viendo aumentando. También los bomberos, la mayoría de los bomberos en esta ciudad no pelean incendios, lo que están haciendo es dando primer auxilio, y se están viendo respondiendo a muchos casos donde personas que no tienen estatus, con mucho miedo, y aquí la orden está más que clara: la policía ni los bomberos están haciendo el trabajo de inmigración. Yo no quiero que hagan ese trabajo. Ellos atiendan a las personas sin preguntarle el estatus, si uno está aquí legal o no legal, pero estamos viendo aumentos en las escuelas, aumento en tráfico. Sabemos ya lo que hemos hablado del tema de los alquileres. Entonces es como si fuera una perfecta tormenta, donde una vez más, parte de lo que está haciendo la ciudad es tratando de entender el cuántas personas tenemos. Porque yo quiero que el gobierno federal no solamente esté al tanto, pero que también afloje el dinero necesario para uno poder acomodar a estas personas, porque el presupuesto de la ciudad...
Perdón que le interrumpa, porque es que para allá iba mi próxima pregunta. Del tema, desde el punto de vista de recursos con el gobierno federal, ¿cómo está la relación, cómo está la comunicación?
Bueno, vamos recordando que la ayuda federal en mayor parte viene amarrado al censo. Uh-huh. eso lo que estimula ciertas ayudas, todo basado en la cantidad de personas que se estiman que uno tiene en su ciudad. Sabemos que históricamente Hialeah nunca, nunca ha participado de 100%, te estoy hablando de los residentes, por muchas razones, parte de los efficiencies. Si tienes un efficiency, tú no quieres demostrarle al gobierno cuántas personas tú tienes viviendo en tu casa. Muchas personas no le tienen fe al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente la ciudad de Hialeah es un undercount en inglés, o sea, nunca se llega al número que uno piensa que tenemos la ciudad. Y mi demostración es que desde el año 2000, donde se hablaba que Hialeah tenía 220 mil habitantes, al año 2020, que ahora se dice que hay 2033, o sea, 233 mil habitantes, no me consta a mí que la más que 13 mil personas han aumentado en la ciudad, me suena bastante, bastante raro. Entonces, ¿qué pasa? Uno no tiene fe en ese número. Pero yo, para poder darle el caso al gobierno federal, tengo que colectar esta data. Y parte de lo que queremos hacer es usar tecnología que lee las señales de los teléfonos celulares, que posiblemente los pueden indicar cuántos celulares tengo en la ciudad de Hialeah un martes por la noche a las 3 de la mañana, para por lo menos llegar a un estimado mucho más cercano a la realidad. Si me lo acepta el gobierno federal, entonces nosotros podemos compartir con ellos el número real que existe en Hialeah. Y yo lo que pienso es que lo que está pasando en Hialeah está pasando en otras ciudades también similarmente. Siempre uno habla de Nueva York, habla de Chicago, habla de San Francisco, las ciudades grandes, pero no se enfocan en una ciudad como esta, que es más representativa a otras ciudades medianas, no enormes, pero con sus 230 mil, quizá 80 mil personas más, se acerca más a 300 mil personas, se merece más atención federal en el sentido de fondo para poder ayudar a personas a asimilar y a incorporarse a ese sueño americano que muchos de ellos vienen buscando.
Cuando usted dice que el gobierno federal se basa en el censo, lo primero que uno piensa, primero, la gente, como usted bien ha dicho, no contesta todas las preguntas del censo de forma clara por muchas razones que no vale la pena ponerse a detallarlas. Y la otra, ¿cuánto falta para el próximo censo? De aquí a allá la ciudad ha colapsado.
De acuerdo, sí, son cada 10 años. Entonces, si yo tengo que
Por
esperar tanto tiempo para poder, 6 años, para poder dar un número, entonces te diría, mientras tanto, el gobierno local, lo cual mi función es usar el dinero del contribuyente para poner policía, bomberos, los programas de parque, cortar la hierba, arreglar las calles. O sea, ya el presupuesto nuestro ya se estira bastante para cumplir con los mandatos que tenemos. Entonces te diría que esa es parte la polémica que tenemos, parte de tratar de aterrizar en algún número viable y entendible para uno poder decir, ok, esto es lo que tenemos en la ciudad, el gobierno federal, hace falta esa manito para poder resolver los problemas que tenemos y obviamente ayudar a esos hermanos y hermanas que vienen buscando esa libertad y ese sueño americano que sea una realidad. Y que el gobierno sea un aliado de ellos y no, tú sabes, cogerle miedo que muchas personas le tienen al gobierno ya para empezar.
Bien, alcalde, yo quiero agradecerle que usted se haya tomado estos minutos. Estoy seguro que la audiencia también está muy agradecida porque sabemos lo que significa y los que conocemos a Hialeah y visitamos a Hialeah, nos damos cuenta que cada vez se vuelve mucho más infructuoso transitar el tema de la gente durmiendo en los carros y que la alcaldía haya tomado cartas en el asunto con los recursos que apenas tiene, pues obviamente que es de muchísimo interés para la colectividad. Gracias, alcalde, por estos minutos.
Esta es una producción de actualidadradio.com.